Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo, 14 de noviembre de 2021, Jornada Mundial de los Pobres. ¡Comenzamos! Este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Todas las diócesis del mundo miran a la pobreza de cara a cara. Hoy tenemos con nosotros a don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, para que nos deje su mensaje por esta jornada. Buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días.
Bueno, pues suyos los micrófonos para que comparta con los oyentes cuál es el mensaje de la Iglesia para este día.
Es la quinta Jornada Mundial de los Pobres. Nos acordamos de hace 5 años cuando efectivamente en el Jubileo de la Misericordia la Plaza de San Pedro se llenó de pobres, de gente marginada, vulnerable, de mendigos, y el Papa quiso que no fuera la foto de un día, sino que los pobres estén siempre en el corazón de la Iglesia, y por eso instituyó esta jornada para que cada año lo recordemos y efectivamente sepamos que el icono del Señor pues es el pobre, que mirando al pobre podemos intuir la presencia de Dios que nos requiere. Y ya el Papa este año ha elegido el Evangelio precisamente de la unción de Betania, aquella mujer que le ungió los pies con aquel y la cabeza con aquel perfume costoso, 300 denarios, Judas dijo, bueno, ¿y esto no se podía haber dado a los pobres? El comentario del Papa en el mensaje de este día es genial. Sin los pobres no se puede ser discípulo de Jesús. Él es el pobre, porque representa a todos los pobres. Dirá, esta mujer, lo que ha hecho se contará en el Evangelio, porque efectivamente lo tenía guardado para mi sepultura. Jesús es el pobre, por eso se conmueve. Dice más adelante en el mensaje el Papa, hay muchas pobrezas de los ricos que podrían ser curadas con la riqueza de los pobres, si solo se encontraran y reconocieran. Es decir, es un día para compartir nuestra riqueza, para que los pobres sean ocasión de gracia, para que podamos transparentar la misericordia del Señor y ser enriquecidos también nosotros en esa entrega al más pobre.
En su carta el pasado domingo, por el Día de la Iglesia Diocesana, usted dijo que Cristo es la cara de los pobres, el rostro de los pobres está en el rostro de Cristo. La diócesis de Vitoria, ¿cómo combate, qué hace para erradicar esta pobreza o cómo mira de frente a la pobreza en iglesias, parroquias, comunidades? En general, en la diócesis de Vitoria, ¿cómo trabaja la Iglesia la pobreza?
Justamente el compromiso en la lucha por la pobreza es como el termómetro de la vida cristiana. Es decir, si nuestra experiencia de Dios, si nuestras celebraciones, si el eco de la palabra no nos lleva a socorrer al pobre, a favorecer a las personas más vulnerables, a pegar nuestro corazón a las personas que pasan necesidad, a mí me lo hicisteis, nos quedamos en el Evangelio. Entonces está trabajando, sigue trabajando en todas las comunidades cristianas, en todas las aportaciones personales de cada bautizado de la diócesis y organizativamente, pues lógicamente, en las más profesionales y específicas, ¿no? Caritas, Veraca, Manos Unidas, no me quiero dejar ninguna, pero son estas tres que representan a todas las iniciativas sociales de todas las comunidades religiosas, de todas las parroquias, de toda la diócesis.
Pues don Juan Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Y quiere usted añadir alguna cosita más?
Sí, quería añadir otra cosa, que en esto de la pobreza no solamente es el tema material, sino que además, yo decía el otro día con el Evangelio de la viuda pobre de Jesús, que le conmovió porque dio, pasando necesidad, todo lo que tenía para vivir, que hoy la diócesis de Vitoria es la iglesia pobre, es la viuda pobre del Evangelio. Que antes, en la iglesia diocesana lo decía, cuando éramos toda Euskal Herria, la diócesis también de San Sebastián y la de Bilbao, en otro momento histórico, pues bueno, más brillante, pero hoy somos la viuda pobre. En vocaciones, en iniciativas de familia, en vitalidad. Es decir, hoy nuestra riqueza es nuestra pobreza, porque somos pobres cuantitativamente, en sacramentos, en transmisión de la fe, en la fractura de la Iglesia respecto a nuestros jóvenes, en la secularización tan terrible que nos asola. Precisamente eso es lo que conmueve al Señor, y eso es también de alguna manera lo que nos capacita para compartir. Nuestra riqueza hoy es nuestra pobreza.
Pues don Juan Carlos, mensaje importante el que usted nos deja, y le recordamos que el domingo, Jornada Mundial de los Pobres, la Iglesia mira de frente y hace una labor por combatir la pobreza y por acompañar a las personas más vulnerables y necesitadas de nuestra sociedad. Un fuerte abrazo.
Y desde el pasado martes están abiertas las inscripciones para participar en las jornadas de oración que el padre francés Jacques Philippe impartirá en el seminario de Vitoria los días 27 y 28 de noviembre. Todas las personas están invitadas a estas jornadas con el tema central de la esperanza y la caridad. En la web tienen toda la información y la ficha de inscripción. También pueden llamar al 945 14 81 71, donde podrán tener más detalles de estas jornadas de oración a cargo del padre Jacques Philippe. Lo hemos podido leer en la prensa estos días atrás. Ya está aquí el cáliz de Caracos, la localidad iraquí devastada por los terroristas del Estado Islámico. Escuchamos a Enrique Díez, responsable en Vitoria de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Desde este miércoles y hasta el próximo 30 de noviembre estará en nuestra diócesis el cáliz profanado de Caracos, una ciudad del norte de Irak cuya población era mayoritariamente cristiana hasta que fue conquistada por el Estado Islámico en 2014. La ciudad fue devastada por los yihadistas, que profanaron y destruyeron todas las iglesias y cualquier símbolo cristiano. Tras la reconquista de la ciudad por el ejército iraquí, un joven sacerdote, el padre Salarcajo, rescató el cáliz entre los escombros de su iglesia, encontrándolo con un agujero de un impacto de bala que lo había atravesado después de que los terroristas del Daesh disparasen contra el cáliz. Desde ese momento, este cáliz se ha convertido en un icono de la historia de martirio, fidelidad a su fe y esperanza de los cristianos iraquíes y de todos los millones de cristianos que sufren éxodo y muerte en muchos países del mundo a causa de su fe. La llegada del cáliz a nuestra tierra tiene como objetivo concienciar a ciudadanos e instituciones del sufrimiento, la persecución y el martirio que están padeciendo en la actualidad millones de personas por su fe en Cristo, y a causa de la cual son asesinados, secuestrados, encarcelados o discriminados en sus propios países, principalmente en África, Oriente Medio y Asia. Durante estas 3 semanas habrá oportunidad de verlo en diferentes parroquias, colegios y conventos, y podremos rezar ante él por nuestros hermanos cristianos perseguidos. Tenemos el deber de abrir los ojos ante estas tragedias y actos de barbarie motivados por la persecución religiosa y que están ocurriendo ahora mismo en muchas zonas del mundo. Debemos denunciar el sufrimiento y la vulneración sistemática de los derechos humanos más elementales de millones de personas por la única razón de ser cristianos, porque todo esto está ocurriendo en gran parte gracias a la ignorancia deliberada y a la indiferencia cómplice de los gobiernos, los medios de comunicación y de las sociedades occidentales. Estos cristianos son auténticos mártires del siglo XXI y no podemos mirar para otro lado. El testimonio de fidelidad a su fe, testimonio que manifiestan no solo arriesgando sus vidas por seguir a Jesús, sino también y sobre todo rezando por quienes les persiguen y perdonando a sus verdugos, es un ejemplo de coherencia y de amor real al prójimo del que nuestro mundo actual está muy necesitado. Por ello merecen nuestra admiración, nuestra ayuda, y sobre todo se merecen que no cerremos nuestros ojos y nuestros corazones a su sufrimiento.
En la web de la diócesis podrán seguir esta peregrinación tan especial de los mártires del siglo XXI, nuestros hermanos, los cristianos perseguidos. No les olvidemos, no olvidemos el martirio y el sufrimiento por lo que están pasando y que testimonia este cáliz que podrán ver a lo largo y ancho de la diócesis, tanto en colegios, en parroquias y también en conventos. Ayer arrancó el curso Aldatus, curso misionero que busca formar personas en la cultura misionera con la posibilidad de retomar esas prácticas, de esas prácticas laborales, esas prácticas de campo que por culpa de la pandemia pues se tuvieron que aplazar. Pues bien, pues este curso las vuelve, las retoma, estas prácticas en zonas de misión, bien sea en África o en América Latina. Escuchamos a Fran Izquierdo, de Misiones Diocesanas Vascas.
Ayer sábado comenzamos la primera sesión del curso Aldatus de la Delegación Diocesana de Misiones. Un grupo de personas estuvieron presentes en esta primera sesión, aunque seguimos con la matrícula abierta para que en diciembre, si estáis interesados, pues os podáis sumar a esta formación que permite tener una experiencia misionera en verano. Si estáis interesados, por favor, llamar cuanto antes al 945 13 08 57. Al 945 13 08 57. Muchas gracias.
Y el próximo jueves 18 de noviembre a las 7:30 de la tarde, la Catedral de Santa María, en lo alto del casco histórico, acogerá la conferencia Arte y Cristianismo a cargo de Susana Arechaga, delegada de Patrimonio Artístico y Cultural de la Diócesis. La entrada será libre hasta completar aforo. Y recuerden, el vicario general y la delegada de la Pastoral de la Salud escribieron una carta conjunta la semana pasada animando a dar un paso en favor de la vida como un don de Dios. Pueden consultarla en la web y también pueden consultar en su parroquia todo lo referido a la declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas, conocido popularmente como el testamento vital. Un documento que garantiza una vida digna hasta el final, recibiendo los cuidados paliativos que alejen la eutanasia de nuestras vidas y con el acompañamiento y la cercanía de todas las personas, queridas y todos los seres que nos quieren y nos aman. Recuerden, tanto en la web como en su parroquia podrán tener información sobre el testamento vital. Tiempo ahora para la librería diocesana, situada aquí en Vicente Goicoechea número 5, con sus recomendaciones para estos días.
Esta semana les traigo un libro que se titula Déjate llevar por la calma. Detestamos el aburrimiento, odiamos las esperas y nos encanta apretar el ritmo. Vivimos aceleradamente estresados, pero quienes se fustigan sometiéndose a la tiranía de los plazos viven de espaldas a las posibilidades que la vida les brinda. El tiempo es vida y no solo es precioso, sino también diverso y variopinto. El tiempo es de quienes abjuran de la máxima que lo subordina todo en la vida, al beneficio económico. La calma es un anhelo y la lentitud una invitación. El autor nos muestra en este libro que las personas serenas disfrutan más de la vida, pueden contemplar lo singular, el detalle. En cambio, cuando la vida es una autopista, se pasa de largo la felicidad. Por eso, mucha calma, date tiempo. La vida es demasiado corta y muy hermosa para ir con prisas. Déjate llevar por la calma, es un bálsamo para cobrar conciencia de la importancia de aprender a vivir de otra manera, con mayor sosiego. Luego les traigo un libro calendario del creativo valenciano Santi Miquel, que creó este libro calendario y una aplicación móvil para niños de 3 a 9 años sobre el tiempo litúrgico del Adviento, Angie, el angelito del Adviento. Les ayuda a prepararse para la Navidad a través de un juego de realidad aumentada en 3D. Angie, además del librito, tiene una aplicación a partir de la cual un angelito aparece por la casa del 1 de diciembre al 6 de enero. Angie es ese ángel de la guarda que todo niño sabe que existe, pero que nunca lo puede ver. Angie aparecerá a través de los smartphones y tablets por cualquier rincón de la casa y cuando menos se lo esperen. Para que esto ocurra, se debe realizar varios pasos sencillos. Escanear el código QR que viene en el libro para descargarse la aplicación gratuita. Cada día de Adviento, el niño debe leer y realizar la tarea que le dice el librito en el día correspondiente. Tareas que fomentan el enriquecimiento en valores humanos. Una vez cumplida esta tarea, el niño podrá buscar al angelito por la casa, el cual puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Para ello, debe abrir la aplicación instalada en el móvil o tablet. Una vez encontrado a Angie, el niño tiene la oportunidad de guardarlo en el calendario de Adviento, donde podrá ir coleccionando todas las apariciones. Angie aparecerá 37 veces, una cada día desde el primer día de Adviento hasta el 6 de enero. Y será de forma animada en 3D y de realidad aumentada, mediante saludos alegres y bailes. Angie se alegra de que el niño cumpla con las tareas de valores humanos. Bueno, pues esperamos que tanto el libro como este libro calendario sean de vuestro interés.
Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también en YouTube. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un muy feliz domingo, Jornada Mundial de los Pobres. Acuérdense de las personas más vulnerables y compartamos lo que tenemos con ellos. Que tengan un buen comienzo de semana y nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria en el 101.3. Un fuerte abrazo, agur.